Esto es con el calzón por fuera.
¡Hey, amigos, amigas! Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a este su podcast de cómics donde platicamos. Me parece que ocurre aquí un accidente, Claudio Cuevas. ¡Hay que voltearlo ahora mismo! Oye, a su podcast de cómics y cultura ñoña hecho aquí en la comarca lagunera, que al parecer ya no somos los únicos, Claudio Cuevas. Siempre decíamos que éramos los mejores, pues porque éramos los únicos, pero ya hay más más podcast de cómics.
¿En serio?
Pero ¿sabes qué? Seguimos siendo los mejores, Claudio Cuevas.
Siempre habrá imitadores, Neto. Siempre que, cuando algo tiene éxito, siempre habrá quien quiera imitarlo.
¿De modo? ¿Y por qué nos quieren imitar entonces, Claudio Cuevas, si no te hemos tenido éxito?
Eso es lo que tú crees, Neto. Eso es lo que tú crees, pero siempre estamos marcando tendencia.
Sí. Claudio Cuevas, me fui al cine, pero no vamos a platicar de eso todavía. Me fui al cine por fin con toda mi fractura. Hice un esfuerzo sobrehumano, porque pues ustedes saben que soy no ermitaño, pero soy muy sedentario, pues no hago nada, soy un haragán, no hago actividad física. Y ahora que me estoy desplazando en muletas a través de la vida, pues veo lo que se sufre.
Fíjate, Neto, que estaba pensando, ahorita que estabas diciendo esto de que fui al cine y todo eso, deberías de disfrazarte, híjole, nomás que se vería mal. No, nomás no vayas a hacer blackface, pero el personaje este, que era Samuel L. Jackson, en Unbreakable, ya ves que se le rompía todos los huesos fácilmente, ¿cómo se llamaba?
Mr. Glass.
Mr. Glass, perro. Exactamente, así podrías disfrazarte, pero nomás no te vayas a pintar la cara de negro, ¿eh? O sea, Mr. Glass, pero versión.
Era mi mirada de odio, Claudio Cuevas. Si tú estuvieras aquí cerca, te estuviera ya aniquilado, ¿sí? Oye, no, si me quedo en Batman, en el próximo capítulo que esté aquí ya vamos a platicar de nuestra reseña de Batman.
Pero espera,
voy a contar
espera.
Si me gustó o la odié. ¿Qué pasó?
Y yo me rapo y soy Bruce Willis.
El protegido. Sáquese de la fregada, mensote.
Bueno, pues ya.
Oigan, tenemos noticias que como de costumbre en este programa pues no son noticias, ¿verdad? Pues porque ya todo el mundo las vio, ya todo el mundo las leyó y todo. Resulta que el evento de cómics que como de costumbre va a echar a perder toda la continuidad de los cómics que nos gustan de Marvel, va a ser Judgment Day, el día del juicio, lo cual va a tratar de los Hombres X contra los Vengadores. ¿Qué? ¡Eso ya lo habíamos visto! ¡Ah, pero aquí viene el twist contra los Eternos! ¿What? Pero si nadie conoce a los Eternos, ni siquiera después de tener una película en el universo cinematográfico de Marvel. ¡Así es, amiguito! Nadie los conoce y aún así van a pelear contra los Vengadores y contra los Hombres X. ¿Por qué? Porque estamos desesperados por vender sus cómics.
¿Sabes cómo es? Exactamente está pasando lo mismo que cuando salió la serie. ¿Cómo se llaman los monos estos que viven en la luna?
¿Eh? Inhumans.
Ándale, exactamente. ¿Te acuerdas que también fue como, o sea, como que ellos en su mente dicen... Pensaban, no, es que los Inhumans va a ser un exitazo, cara. Y entonces planeaban eventos alrededor de los Inhumanos y decían, o sea, cuando salieron, ya se sabía que la serie había sido un fracaso total. Y aquí igual en los Eternals, como que dijeron, no, va a ser lo nuevo, va a ser el super exitazo. Avienten 20,000 cómics donde salgan los Eternals, ¿no?
No exageremos tampoco, ¿verdad? O sea, no fueron tantos, pero igual, o sea, ya hacer un evento... basado en ellos, van ahorita, tienen su título regular, después de décadas de no tener, una serie regular tiene décadas de no tener, creo que es de los 80, no tienen un título regular, tuvieron una miniserie que ya reseñamos aquí, pero así serie regular, pues no, y esto es producto de la mercadotecnia, pero la verdad, no he checado sus ventas, no puedo decir.
Han de vender dos cómics. Y eso los compra la familia de los que lo hacen.
Igual reseñamos algo, ¿no? De ellos.
Sí, no me acuerdo.
No, lo hacemos, te estoy sugiriendo.
Bueno, si quieres.
Porque nos odiamos, Claudio Cuevas.
Sí, a veces sí creo que hacemos así cosas que dices tú, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué leen eso, no? O sea, porque sí, no hay otra explicación más que odio hacia nosotros mismos, esa cuestión de...
O amor hacia ustedes, amado público.
De que nos gusta autosabotearnos, destruirnos, perder el tiempo, no sé qué sea, ¿no? Pero...
No sé, bueno. Pero lo haremos por ustedes, amiguitos.
Sí, sí, sí.
Oye, bueno, entonces ese va a ser el evento del año. Si ustedes vieron la película o vieron nuestro súper espectacular programa donde reseñamos Eternals, los Eternos, Eternals, se acordarán que los principales y únicos enemigos de los Eternos son los Deviants, los cuales la traducción en castellano suena bien gacha. Por eso me mantendré diciéndole los Deviants.
¿Cómo le pusieron?
Los desviados.
Los desviados.
Sí, suena regacho. Entonces, los Deviants son los únicos enemigos. Entonces, en la mitología esta, llegan a colonizar, los celestiales dejan a una raza de Deviants y a los Eternos, y luego ustedes cuiden y eliminen a los Deviants y tal. La única misión de los Eternos era eliminar a los desviados. Entonces, pues al parecer ya se acabó ese jale. Y bueno, ¿ahora qué hacemos? Piquémonos los ojos y saquémonos los mocos, dijeron los Eternos. Pero no, digo, tienen sus otras aventuras que ni siquiera sé de qué han estado tratando. Entonces, resulta que los mutantes... ¿Qué crees, Claudio Cuevas? Son Deviants. Descienden de los desviados, de los Deviants. Entonces, ahora los Eternos quieren matar a los mutantes. Y les van a declarar la guerra en el evento esto, Judgment Day, en verano. Faltan 3 meses para que empiece esta catástrofe. Hermosa jugada de Marvel. ¡Fatal!
O sea, es, sí, como dices tú, o sea, es una cosa que dices tú, ya no tienen idea. Ay. No. Nomás están viendo a ver qué pedo, o sea, yo no sé, como que... Patrocinado este segmento por...
Jumex, único, fresco, estoy leyendo al revés y estoy bien buey.
100% jugo de manzana. ¿Cómo se llama? Sí, o sea, te digo, esos son de esos que dices, no tienen imaginación, no sé qué, por qué se les ocurre. O sea, ese la huevo tienen que meterlos porque son los personajes que estamos promocionando con la película. Y van a seguir saliendo, yo creo, en las siguientes películas y...
Ah. Sí, a lo mejor, me imagino así. Esta película fue un fracaso de ventas. ¿Por qué fue? Señor, tal vez fue porque no los publicitamos suficiente con los cómics. Sí, a lo mejor fue eso. Pero no fue eso. Lo dije yo en el programa de la reseña. A nadie le importan los Eternos. Pudieron haber leído o no cómics de los Eternos, pero a nadie le importan los Eternos.
Es que, fíjate, esa es de esas... Digo, ahorita es porque Marvel ya también está rascándole al fondo del barril de personajes, ¿no? Y digo, a los Eternals se le tiene cierta... ¿Cómo se llama? Dijéramos cariño. Porque son de Jack Kirby, pero... Digo, no todas son buenas, o sea, está bien que el señor era genio, pero tampoco todo lo que hacía era así como que wow.
Un hitazo comercial. Que también, por su lado, también siempre lo han intentado una y otra vez y jamás funciona, el Cuarto Mundo. Esta serie de los nuevos dioses siempre ha sido pésima en ventas y DCS no se resiste, igual con los Eternos. Ahora, sí. Aclaro que la película, a mí sí me gustó, la de Eternos. Me gustó y bastante. No fue nomás como, estuvo bien. No, sino que, ¿sabes qué? Sí, véanla. Acuérdense, yo la recomendé.
Esos comentarios son los que provocan que hagan este tipo de crossovers en los cómics, Neto. O sea...
Perdón, fue mi culpa. Fue mi error, mi fantasía. Oigan. Bueno, esa es una de esas no noticias que ya dimos. ¿La otra noticia la damos ahorita o para el próximo programa, Claudio Cuevas? ¿Cuál? La de la plataforma nueva de distribución de cómics digitales.
Pues, de una vez.
De una vez, Claudio Cuevas. Es más, tú dala porque yo di la otra de los Eternos. Sí, miren cómo la cámara. Miren. Ah, centradito.
De una vez, Neto, porque si no, cuando la demos ya va a ser así como que, ¿y saben qué? Esa noticia que les íbamos a dar ya se canceló el proyecto.
O salió hace 8 años.
Exacto. Bueno, cuéntanos, parece
por
ser,
favor, Claudio Cuevas.
Parece ser que están trabajando en una nueva, pues es una empresa, por así decirlo, una plataforma de publicación de cómic digital que se llama Zest World. Para mí, para empezar, ya el nombre se me hace como que qué pedo. Pero bueno.
A lo mejor es la compañía, a lo mejor no, porque ¿qué se bueno llama la plataforma?
Pues no, dice, no viene así como que exactamente, pero pues sí, dice que es una plataforma, Zest World. O sea, han de haber dicho, no, esta serie de Westworld de HBO fue tan exitosa que hay que hacer un nombre muy parecido a ella, ¿no?
O Wayne's World.
Ándale, sí.
Party Time.
Entonces dijeron, vamos a hacer Zest World. Y ay, son de van a decir que de todos nos quejamos, pero es de esos, ¿cómo se llaman? PR, ¿cómo se llaman? Comunicados de publicitarios que sacan, que prometen las perlas de la Virgen, ¿no? O sea, dicen, su primero es, nosotros venimos a romper el duopolio entre Marvel y DC, ¿no? Y dices tú, no, pues ya, para empezar ahí ya, dices tú, pues no, no es cierto, ¿no? Y quieren...
No lo vas a hacer, digo,
no lo van
va
a hacer. No lo van a hacer.
No lo hizo Image Comics, no lo van a hacer ustedes.
Exacto. No, y sobre todo, luego dices tú, además, si su tirada es el mundo digital, el mundo digital, el monopolio es Amazon, no es no ni es Marvel DC. Ni DC, el monopolio es Amazon, ¿no?
Amazon con su Comixology, la cual a mí me gusta mucho.
Pero ya no existe.
Me fastidia mucho, ¿perdón?
Comixology ya no existe, es Amazon Kindle Comics o algo así se llama ahora.
Sí, bueno, la aplicación yo la sigo teniendo ahí como Comixology y está actualizada.
Bueno, sí.
Pero efectivamente.
Ya no existe.
Ahora, tiene precios muy competitivos, debo de decir.
Sí,
Fantastic,
o sea.
Fantastic Four, los números que me faltan que de esta serie que está actualmente, de la de Dan Slott, está a 32 o 35 pesos cada cómic. Realmente están muy accesibles.
Sí, por eso te digo, o sea, bueno, por eso, porque Amazon es un monopolio. Sí, y esa es su forma de que nadie pueda meterse al monopolio, o sea, a quitarle nada, sí, o sea, tiene tanto sí dinero que dice, los puedo regalar y no me importa, y a ver quién se mete a vender cómics, ¿sí? Entonces, bueno, Zest World dice que ellos le tiran a eso, y que para eso tienen un grupo de creadores que van a empezar a sacar cómics ahí con ellos, o esa es la intención, ¿no?
Sí.
Que tienen buenos nombres. Bueno, tienen buenos nombres. Viene aquí,
Jiménez,
mencionan.
Me llamó muchísimo la atención. Yo tengo mucho que no le veo un trabajo ni en las compañías habituales, ni, bueno, nunca le he conocido un trabajo independiente.
Yo, sí, de hecho, aquí mencionan el de Otherworld, que fue un cómic que sacó con Vértigo, según no mal recuerdo, creo una miniserie. Y aquí, como que es una continuación, porque ahora se llama Otherworlds, ¿no? De Phil Jiménez. Viene también un trabajo de Amanda Conner y Jimmy Palmiotti, wow, que ellos también son muy, muy chidos. Y viene, ¿cómo se llama? Alex Segura. No es cierto. Alex Segura es un director de cine, ¿no? Bueno, Alex Segura.
Va a tener un cómic.
¿Eh?
También Alex Segura va a tener un cómic digital independiente.
Sí. Dean Koetz. Este cuate creo que es muy famoso, pero en el mundo de los libros.
Del porno.
No. ¿Sabes cómo es? De hecho, Marvel publicó muchos adaptaciones, bueno, muchos, según, si no me falla la memoria, Marvel publicó varias adaptaciones de sus novelas en cómic, y eran una onda como góticas, de vampiros, Hombre Lobo, se me hace como que como Entrevista con el Vampiro, una cosa así. Nunca lo leí, pero casi estoy seguro que Marvel publicó varias adaptaciones de sus novelas. Wow. Y entonces va a salir también cosas de él aquí. O sea, tienen varias personas ahí interesantes, ¿no? Pero, o sea, te digo, pues, digo, así como hay muchas otras editoriales independientes que tienen dos que tres títulos de gente famosa, y que muchas veces están chidos, ¿verdad? Pero nunca tienen el éxito comercial. Es muy difícil, pues, que tengan un éxito comercial así impactante, ¿no? Pero, pues bueno,
les deseamos todo el éxito. Les deseamos el éxito porque siempre estamos ávidos de cosas nuevas, de productos interesantes y buenos, ¿no?
Sí,
y
sí,
si no les dan la oportunidad a esos escritores, o a lo mejor no les conviene el deal con Image Comics y no les dan la oportunidad de unos productos de autor en las editoriales grandes con una distribución ya garantizada, es un buen momento. Y además, la verdad, me duele un montón admitirlo, pero ya estoy a punto yo de comenzar a comprar mis cómics digitales. No me gusta la idea, pero también me doy cuenta, ahora que he estado con la pierna fracturada y que he estado ahí en una habitación donde tengo mi computadora y grabo habitualmente el podcast.
¿Te tienen encerrado en un calabozo?
Me doy cuenta que parece un calabozo lleno de cómics, libros y videojuegos que no he usado y a lo mejor no voy a usar. Y me sigo acumulando y acumulando, sin contar los cómics que tengo en casa de mis padres, que en paz descansen. Entonces, es demasiado papel. Mi hijo no creo que vaya a venderlos y obtener más de $200 por todo. Sí tengo cómics valiosos, pero como no están ni firmados ni sellados, digo, no creo que vayan a valer gran cosa. Entonces, siento yo que ya para qué quiero comprar más cómics, mejor en físico. Se me hace que ha llegado el momento ya de que yo al menos necesito comprarlo señor coleccionista, ya llegué al punto en que sí lo voy a comprar, quiero comprar ya en digital. Hoy, por ejemplo, me avisaron de un cómic, en un grupo de videojugadores, me avisaron, ya está disponible el compendio 2 de Invincible. O sea, ¿qué son esos librotes así monumentales? Estaba en $1,200. Yo compré el 1. Y es una cosa así monstruosa que es difícil de... O sea, lo cargué media hora y me dio túnel carpiano. O sea, así... ¡Oh!
Le cargaste. Entonces, media
lo
hora.
Lo tuve que poner en esos pedestales de las abuelitas que tienen las Biblias masivas. Así lo puse y me puse a leerlo así. O sea, es incomodísimo de leer, ocupa muchísimo espacio. Y en Kindle, o sea, en la tienda esta de lo que era el Comixology, está en caro, de todas maneras está caro. O sea, de 1,200 en físico, está como en 750, que sigue estando muy caro.
Pero mira, para mí, yo creo que sí hay cosas que vale la pena tener el físico, pero, y hay cosas que dices tú, no, pues con que lo lea una vez y nunca en mi vida lo voy a volver a tocar, ¿no? Esos son los que compras digitales, ¿no? No sé tú, porque tú como tienes el Kindle, bueno, el Amazon Prime se supone que te da acceso a leer cosas gratis mensualmente, ¿no? No
solo,
sé cuántas.
Solo necesitas pagar un extra, que es el Unlimited.
Es lo que era el Comixology Unlimited, ¿no?
Sí.
Bueno, se me hace a mí más, fíjate, se me haría, me gustaría que hubiera más, que las compañías hicieran más, tipo lo de Marvel Unlimited, ¿no? Que es una mensualidad y tú puedes leer todos los cómics que están ahí cuando quieras, ¿no? Me gustaría que hubiera más así, como que hubiera eso de en DC, que hubiera eso en Image, ¿no? O sea, se me hace más atractivo que comprarlos, porque en realidad, neto, por decir, tú dices, estoy comprando ahorita mis Fantastic Four de digitales, ¿no? Pero aquí sí corres el riesgo verdaderamente, que igual y lo vas a leer una vez y no lo vas a volver a leer, ¿verdad? Pero sí está el riesgo de que un día Marvel, que es Disney, que es una compañía gigantesca, un día sí diga, ¿saben qué? Yo ya no quiero nada con Amazon y mis cómics los voy a vender en mi propia plataforma. Y todo eso que gastaste en cómics en Amazon se pierde, ¿sí?
No lo había contemplado eso.
¿Por qué ya?
No lo había contemplado, pero yo tengo la ventaja de que cuando menos los cómics, estos que yo he estado leyendo, son de la tienda de Marvel y me da acceso directo a Comixology. Entonces, si se los lleva, pues van a estar en la plataforma de Marvel. Pero tienes toda la razón, no lo había contemplado eso, porque a lo mejor, sí, nomás estos dos que compraste y que el dinero se lo quedó a Amazon, pues eso sí, ya no, mijo, pero todos los demás sí. Ese sería el único riesgo. Y además, hay que ver que si que nosotros, digo, ya vamos para una edad ya un poco más avanzada. Sí, el público actual, los jóvenes, de hecho, el cómic que vamos a reseñar, el primero, que se llama Rogue Son, está dirigido a un público joven, está dirigido a chavos, porque así como que quieren que se identifiquen con ellos, como nosotros nos identificamos con Peter Parker, quieren que se identifiquen con ese personaje. Entonces, la tendencia es lo digital, a que lo van, sí, lo quiero leer en el celular, y luego ya, lo que sea. Entonces, tienen que empezar, ya empezaron, pues, pero tienen que empezar a ser más agresivos y a hacer más competencias.
Sí, te digo. Y lo que tienen que encontrar, que es lo que siempre ha batallado el cómic, es encontrar un precio más accesible, ¿no? Porque como dices tú, o sea, es que aquí el asunto es que dices, ¿cómo es posible que el cómic físico cuesta $3.99 y el cómic digital cuesta $3.99, ¿no? Que en la música, por decir, también era es el mismo asunto de que las versiones digitales y las versiones físicas, cuando empezaba todo este asunto, costaban lo mismo y la gente no querías pagar por una versión digital. Y aquí, hasta que llegó servicios tipo Spotify, que dijo, no, a ver, todo gratis, ¿no? Y vamos a estar pagando mediante anuncios, que es lo que hace, no sé, YouTube, que también es gratis y se paga con anuncios. Algo así tienen que haber en los cómics, porque mientras tengamos este costo tan alto de...
Sí, igual, pues yo quiero, si es de renta, dame lo más barato, porque es renta.
Exacto. Entonces digo, y si lo, te digo, volvemos a ver, ahora lo mismo, ¿no? O sea, dices, $3.99 por un cómic, ¿no? Digital. O sea, si compras 3 cómics digitales, equivale a lo mismo que te estás gastando en un mes de Netflix, o en un mes de HBO, o en un mes de lo que tú quieras, ¿no? Entonces, dices tú, no es la misma cantidad de entretenimiento que me dan 3 cómics y lo que me da un mes de cualquiera de esas plataformas, ¿no?
Sí, exacto.
Entonces, ahí es donde los cómics están perdiendo mucho. Por eso te digo que una cuestión como el Marvel Unlimited se me hace muchísimo más atractivo, donde dices tú, por $5 al mes, puedo leer todos los cómics que a mí se me den mi gana, ¿no? O sea, hasta que me aburra y hasta que se me caigan los ojos, ¿sí? Entonces, algo así tenemos
estoy
que llegar.
Estoy buscando cuánto cuestan los cómics, ¿eh? Ajá. No crean que estoy faltándoles al respeto, querido público.
No, sí. O sea, todos saben que eres un irrespetuoso en esto, no hay problema. O sea, te digo, lo que pasa es que, por decir, en Comixology, luego lo que tienen es eso de que, por decir, todos los cómics de Batman en 99 centavos, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, o sea, es un chorro de dinero el que estás gastando y comparado con lo que te dan ese mismo dinero en otros tipos de entretenimiento, ¿no? O sea, igual, o sea, dices tú, un videojuego que bajas en tu teléfono y que es gratis, y aunque tienes que ver anuncios, pero no importa, es gratis y te pasas horas y horas ahí pegado, ¿no? Sí. Y volvemos, y un cómic cuesta... Ya hemos visto ahora los últimamente cómo los cómics cuestan no 4, sino 6-7 dólares, ¿no? Y los lees y te queda una sensación de que me asaltaron. O sea, no te están dando historia, no te están entreteniendo lo suficiente y todos se quedan que no, iba a continuar porque en el siguiente mes, ahí sí ya viene lo bueno. Entonces, ese es el modelo que los cómics nomás no han podido...
Entender que no va bien.
Ajá, exacto, que no va bien, ¿no? Que no va bien. El hecho... Pero bueno, ¿cómo se dice? En su pecado llevarán la penitencia de que por eso los públicos cada vez se va haciendo más chiquito, ¿no?
Así es. Ni modo. Pues bueno, aquí terminamos por el momento esta no noticia y ahora sí vámonos a lo que nos truje, chencha.
Exacto.
¿Dónde está la producción que decía aquí reseñas? No veo.
Ah, híjole, Neto, es que ahorita estamos en una nueva etapa y estamos rediseñando todos nuestros logotipos, cortinillas y entradas. Pero próximamente vamos a tener ya una nueva imagen. Entonces, mientras, ¿por qué te parece si mejor te pongo la portada del cómic del que vamos a hablar?
Deberías de poner una musiquita así de fondo. Ahí está. Rogue Zone, número uno de Image Comics, que está celebrando su 30 aniversario con un precio de portada de $3.99. No hice la tarea y no puse cómo se llama el escritor, pero es un chavo que la verdad me cayó muy bien. Y es un dibujante, ahí está, mire, Ryan Parrott. Y el dibujante... el artista en general, porque también se pone tintas él solo, se llama Abel. Yo me supongo que es un geek de closet, es un ñoño de closet que a lo mejor ha de ser algún alto funcionario del gobierno gringo o de algún país y no quiere que se sepa su nombre. ¿Usted cómo se llama? No, Abel, que no, así a secas, Abel. Bueno, pues Abel hizo el dibujo, el diseño del personaje. Por favor, póngame otra vez la portada, caballero. Y Ryan Parrott, Ryan el Cotorro, hizo el personaje. El diseño del personaje me recuerda muchísimo a Sunfire, de este mutante japonesito, en la época de Acopa, estoy ya tartamudeando, eso es todo, amigos. En la época de Apocalipsis, me parece muy familiar. Pero pues es un sol y máscara y así. Lo ves así y dices, sí, sí me gusta. No sé a ti, ¿qué te parece el diseño del personaje, Claudio Cuevas?
Sí, el diseño se me hace interesante. Me gusta el casco que tiene, ¿sí? Y como, fíjate que no había pensado en eso, que sí, de que se parece a este mutante. Pero sí, está interesante nada más así.
Está interesante. Bueno, ¿de qué va? Se los vamos a contar así súper rápido. Sí, lo voy a contar todo. ¿Saben qué? ¿Por qué? Porque me vale, ¿no es cierto? Porque los quiero interesar. Porque a mí, en lo particular, me interesó mucho este cómic. Se trata, primero, vemos a un superhéroe ya de edad madura. Está peleando, vive en Nueva Orleans. Y está peleando contra un villano. El villano lamentablemente asesina al superhéroe, le dice que sabe su secreto, sabe cómo se llama. Se llama Marcus, espérate, porque yo dije, es Marcus Bell. Como la leche Bell, Marcus Bell. Bueno, Marcus Bell, que si lo traduces, pues tiene el peor nombre, Marco Campana, el peor nombre. Bueno, entonces sabe su secreto y sabe que su poder proviene de la roca solar. Lo mata y parecería que... bueno, y ahí se acaba la escena. Después conocemos a nuestro protagonista, que es un chavo de prepa que le hace bullying a los ñoños. Le hace bullying a los ñoños. Ya después vemos que es su manera de llamar la atención porque su papá los abandonó, porque se casó con otra familia, con otra señora, tiene otra familia. Los tiene completamente en el olvido. Jamás ha vuelto a ver a su papá. Luego llega el lector del testamento y se enteran que era millonario. Ya después van, resulta que se casó con una señora que ya era millonaria, tuvieron una hija y un hijo, el hijo es el más chico. Pues hay ciertos roces con los medios hermanos y luego ya leen el testamento y ahí se entera que la piedra solar se la heredan a él. Al protagonista, que Darryl, vamos a llamarlo Darryl, ni me acuerdo cómo se llama, pero lo voy a poner Darryl. Bueno, le heredan la piedra solar, se la heredan y cuando agarra, mira, ahí se ve todos los personajes a los cuales se va a enfrentar en el futuro, este Rogue Zone, se pone la piedra en el pecho se le pone la armadura y sale volando. Lamentablemente no tiene ninguna experiencia y va y se enfrenta contra los enemigos de su papá, los cuales son hábiles y conocen los poderes y debilidades de su enemigo. Me pareció interesante. Reconozco que no es un producto que vaya específicamente dirigido a mí, señor Ñoño. Les agradezco mucho que vaya dirigido a la chaviza, que se puede identificar con este chavo que está emproblemado en la escuela, que a lo mejor se siente incomprendido por a lo mejor no tomó bien el divorcio de sus padres, que ahora son muchos los niños y los jóvenes que están en esa situación, están apelando a eso. Vamos a ver crecer a este personaje. Ahí está cuando se está peleando contra un enemigo de su papá. Los personajes, los diálogos son bonitos, son entretenidos. Se siente siempre fresco. Me gustó el dibujo de cómic. Sabes que es un cómic independiente, pero sí se nota 100% el estilo de superhéroe. Me gustó mucho. Le pongo un 8.8 calzones soleados a este cómic.
Este que a mí, si todo lo que mencionas, sí se me hace interesante, pero no sé, siento como que le falta algo que te llame la atención, ¿no? Es este, volvemos como cuando te presentan un personaje nuevo en Marvel o en DC, que es un chavo y que no sé qué, pero dices como que, dices tú, bueno, ¿cuál es el gancho? ¿No? O sea, porque para mí, o sea, no le encontré como que cuál es la razón que me haría a mí volver a leer el número 2, ¿no? O sea, no tiene como que un misterio, no tiene algún cliffhanger donde digas tú, bueno, es que le va a pasar a este chavo, ¿no?
Sí, o tiene, sea, cliffhanger, claro que sí tiene. Reaparece, pero el papá que estaba muerto.
Bueno, sí, pero, o sea, no, o sea, no hay un...
¿No leíste, Claudio Cuevas?
No, o sea, yo me refiero al hecho de que no hay una razón como para que te sorprenda, porque dices tú, bueno, al papá no lo conozco más que de 2 páginas o 3 páginas al inicio, ¿sí? No sé si a lo mejor en realidad ese siempre fue parte de su poder, ¿no? El revivir o alguna cosa así, ¿sí? O sea, no se me hizo, o sea, siento que hubiera estado, que este se leería mejor cuando ya esté así como que la historia completa, es a lo que me refiero, ¿sí? O sea, sí, o sea, porque siento que este primer número no me da algo como para decir, quiero volver, o sea, me dejó enganchado, ¿sí? O sea, te explican cómo nace el personaje y qué onda con él, todo lo que dices tú de lo que siente este chavo, pero hasta ahí, o sea, y dices tú, bueno, pues sí, luego, o sea, digo, si ya tengo la recopilación, pues bueno, sigo leyendo, pero este así, como número mensual, me quedé así como que, o sea, no voy a regresar a leer el número 2, ¿no? O sea, está bien hecho, pero no se me hizo como que la historia me atrapara de alguna forma, y no creo que esté escrita de una forma que atrape a alguien para saber qué va a pasar. ¿Sí?
A mí sí me atrapó, sí me gustó.
¿Sí?
Yo sí quisiera saber qué va a pasar. Ahora, admito que le di una ojeada y en la ojeada no me convenció nada. Hasta te dije, Claudio, hay que cambiarlo porque la neta no me siento comprometido ni para alabarlo ni para criticarlo. Entonces, pues, pero eso fue en la ojeada. Al leerlo me di cuenta de los diálogos chidos, me di cuenta de que están muy bien caracterizados los personajes. Siento yo que el escritor sí debe de ser joven y sí debe de tener conocidos chavos, porque no se siente acartonado, no se siente forzado los diálogos de los jóvenes. Yo tengo sobrinos y no son gringos, pero más o menos O sea, sí, no se siente mal, pues, no se siente, señor, esto lo escribió un señor de 60 años. Hola, chavirijillos. O sea, no, por eso me gustó.
No, no, sí te digo, o sea, yo sí lo siento bien en todo, ¿sí? Pero yo siento que a lo mejor él la escribió como una historia larga, así continua, ¿sí? Y la partieron así como que en cachos. Y no la, como que a lo mejor no la escribió pensando en, a ver, va a salir mensualmente y este, y necesitamos que tenga un gancho para el siguiente número. Así lo, o sea, así lo veo yo, ¿no? O sea, no le vi algo espectacular, no le vi un giro así como que digas tú, ah, si nunca se me hubiera ocurrido esto, ¿sí? O sea, como que algo que me llamara mucho la atención, no. Pero, o sea, sí, como dices tú, si está bien escrito, si está bien dibujado, todo está bien, pero nada más así, bien, ¿sí? No hay algo más allá que me enganche, pues. O sea, si me lo regalan, sí lo leo. ¿Sí?
No tiene el factor wow.
Exacto, exacto, exactamente, ¿sí? Eso es lo que yo siento que le faltaría para, pues para que yo comprara el 2, pues.
Para que pasara del 8.5, pues.
Pues sí, digo, para mí sería más bien un, este, un 7, fíjate, 7.5 ya pidiéndome generoso.
¿Cómo eres gacho? Está muy bien hecho como para que sea un 7, Claudio Cuevas.
Se te hace, no, 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 o sea, no sé, digo, este, a mí se me hizo como que muy, normal.
Muy normal.
Pues
bueno, yo sí lo voy a seguir leyendo y me gustaría regresar, retomarlo en el primer TPB.
Ándale, sí, 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 muy bien, lo apuntamos.
Sí.
Aquí en 6 meses. Démosle
el beneficio de la duda y, bueno, yo se lo quiero dar. Y el siguiente cómic que vamos a reseñar es el que nos recomendó Claudio Cuevas, que se llama G.I. Joe. Yeah, yo, ¿qué?
A real
American Hero.
Pero no sé, ¿se alcanza a ver, Neto, la partecita de arriba o le abro?
No, la parte de arriba de Saturday Morning Cartoons, no, no se alcanza a ver. Saturday Morning Adventures.
Exacto.
Bueno, pues resulta que, si se fijan, viene en un, el número uno viene en una televisioncita. Yo supongo que IDW va a sacar toda su gama de cómics basados en las caricaturas que veíamos, que veían los niños gringos y los niños que teníamos telecable. Porque sí. Creo que ya les había comentado, yo tuve la gran fortuna de que desde que yo tenía 7 años, empecé a tener cable, televisión de cable, y déjense de eso, porque tenía canales gringos.
Sí, exacto. Nosotros éramos de esa generación donde la televisión por cable, o sea, no existían las versiones Latinoamérica de los canales americanos. O sea,
no era HBO Go, no era HBO Ole, era HBO, era Cinemax, era Showtime.
O sea, MTV era MTV el gringo, no existía un MTV Latinoamérica. O sea, todos los canales existían nada más en su versión gringa y la televisión de cable lo que hacía era que se conectaba al satélite gringo y pues, te vendía a ti la señal, ¿no? Y como dices tú, había estas caricaturas que, bueno, los G.I. Joe sí los pasaban aquí en México también, ¿no? O sea, no iba, esa era de las caricaturas que no era tan desfasada, creo yo, de Estados Unidos con México, porque sí se veían aquí en México las caricaturas de G.I. Joe.
Ahí sí que no recuerdo yo, Claudio Cuevas, porque cuando salió esta yo tenía de 12 a 13 años, no recuerdo, estaba o en primero de secundaria o en sexto, creo que estaba en sexto, no, porque empecé a hablar inglés hasta secundaria. Entonces ya lo veía yo en secundaria.
Pues bueno, yo me acuerdo que sí.
Yo tenía 13 años.
Yo me acuerdo que sí los pasaban en la tele, creo yo, porque yo sí tenía un amigo que tenía familia en Estados Unidos y él tenía todos los juguetillos de los muñecos de G.I. Joe, bueno, no todos, pero tenía muñecos de G.I. Joe, y yo me acuerdo que sí veía las caricaturas, así sabía yo quiénes eran. Ándele. ¿Qué te trajeron, Neto? ¿Qué te trajeron?
Es carne de hamburguesa.
Ah, ok.
De Carnicería Revueltas. Carnicería Revueltas, patrocínanos.
O sea, puro Jumex, ahora Carnicería Revueltas, o sea, aquí traemos de todo. Bueno, entonces te decía, yo digo que estos sí los pasaban aquí en México, pero bueno.
Pero, yo, por ejemplo, viste, fueron dos temporadas nada más, pero yo me emocionaba mucho porque era los anuncios, se iban atrasados aquí. Sí, iban atrasados, muy atrasados. Bueno, el punto es que yo veía esas caricaturas, esos dibujos animados. Yo vi la segunda temporada en estreno conforme iba saliendo en Estados Unidos y los anuncios de los monitos gringos, que aquí se tardaban en llegar porque aquí eran comerciales, ¿no? O sea, no era la misma distribución de una película de Star Wars que salían casi al mismo tiempo a estos juguetes que sí llegaban con algo de desfase. Creo que incluso Masters of the Universe también iban atrasados. Pero bueno, el punto es que yo me emocionaba mucho con G.I. Joe y aquí en México todavía no vendían las figuras de acción de G.I. Joe. Entonces, yo recuerdo mucho, no me acuerdo si mi mamá, mi papá o quién fue a Estados Unidos de shopping, y me trajo, y le dije, porfa, ya me acordé, fue mi prima, le dije, por favor, tráeme un G.I. Joe, y cómo se llama, obvio no era como ahora de que le mandas la foto o lo imprimes, no, o sea, le tenías que describir, mira, es un ninja blanco, o un ninja negro que tiene un perro. Entonces, ¿saben a quién me trajo? Me trajo a Mainframe es un teto que tiene una computadora portátil que era así un maletinzote horrendo que parece una máquina de escribir de esos portátiles y me trajo a Mainframe, o sea, si hubiera traído a cualquiera hubiera sido mejor que Mainframe, ese era el peor mono, qué coraje.
Bueno, de esos,
dime Claudio Cuevas.
O sea, de eso fue, o sea, como dices tú, ¿no? O sea, tú vas ahí al a ver qué se encuentra, porque es una persona que no sabe de qué le estás hablando, ¿no? Te está haciendo el favor, ¿no? Y como que se cruza por una tienda y pues voy a preguntar, oiga, ¿qué tiene de ya y yo? Pues me lo da, ¿no? O sea, ni le interesa saber quién es ni nada. Y, o sea, te compró el de la tienda le ofreció, ¿no?
Sí.
Punto, ¿no?
Y era mi único G.I. Joe. O sea, dije, con este mono voy a empezar mi colección. ¡Ah! Lo vendí. Y como se batallé mucho para acomodarlo, porque como les digo, nadie conocía G.I. Joe cuando yo ya era fan de los, ya quería los monitos. Entonces, pero había un niño que vivía a la vuelta de mi casa y también tenía medio telecable. ¿Y cómo se llama? Y el papá era el único que yo conocía que tenía computadora en su casa. Era una Commodore 74, 64, no me acuerdo. Commodore. Y era en cassette, se grababan, en audio cassette, se grababan ahí los programas. Entonces, yo le dije al señor, ay, mire, señor, este monito tiene su computadora como a usted le gustan, cómpresela a su hijo, que no sé qué. Y me lo compró, vato, me compró mi mainframe.
No puede ser. Sí. No, yo fíjate que yo nunca tuve muñequillos de G.I. Joe, yo era más de los de He-Man.
Yo de Mask, también tenía un Mask.
Y pero te digo que tenía un amigo que sí tenía los G.I. Joe y pues, así jugamos unos con otros los muñequillos. Pero y te digo, sí veíamos aquí, yo digo que sí los veíamos aquí en la tele, no me acuerdo qué tan de esas. O sea, es que en esa época, cuando eres niño, no te importa. Así de que, ay, salió ayer en Estados Unidos y en México se tardó un año. Te vale, ¿no? Además.
No tanto.
No, ¿cómo se llama? Las películas también llegaban desfasadas a México. No era como ahorita de que se estrenan a nivel mundial en el mismo momento. porque no existía esa cuestión de la piratería. O sea, teníamos, dábamos gracias a Dios que llegara la película al país, o sea. Pero bueno, entonces, vamos a hablar ya de este cómic, Neto. Este cómic, lo que ellos, con esta serie, IDW pretende capturar, dijéramos, ¿no? Ese espíritu ochentero de la serie de caricaturas de G.I. Joe, ¿no? Que eran,
de la primera temporada, hay que decirlo, esta es de la primera temporada.
Era,
no sale Sergeant Slaughter, no sale Serpentor.
Sí, o sea, ese es el inicio, y ese es, o sea, eran de estas caricaturas, como dices tú, eran primero comerciales, ¿no? Comerciales para venderte juguetes, y era muy claro el hecho de buenos contra malos, las tramas eran muy, muy simples, ¿no?
Muy
no sé, tenían su encanto, tienen su encanto en ese sentido, este tipo de historias. Y esta primera, de este primer número, bueno, primero vamos a decir quién lo hace, que está escrito por Eric Burnham, dibujado por Dan Schwenning, colores por Luis Antonio Delgado y letras por Neil Ujetak. No sé qué, cómo se pronuncia.
Y se nota la inclusión, era el gringo, el alemán, el latinoamericano y el japonés.
Sí, de todo, ¿no? Y a mí me va a empezar, el inicio se me hace muy, muy chido, ¿no? Porque vemos a Cobra, al comandante, ¿no?
Cobra Commander,
que le dice, no, pues ya le trajimos aquí la reliquia que usted nos había pedido y que nos batallamos un chorro para conseguírsela, pero aquí está, ¿no? Y ya que la consigue, este cate agarra y la rompe, ¿no? Y todos, ¿qué pide? ¿Por qué la rompe? Y es porque adentro viene la lámpara de Aladino, ¿no? Que para empezar, eso le dices tú, es de esas premisas que ya no las hacen, ¿no? Las caricaturas ya no tienen este encanto de decir que alguien se encuentra la, o sea, sobre todo porque esta es una serie que en la actualidad todo este tipo de temas se toman muy serio, ¿no? Porque no, son soldados y tienen enemigos y, o sea, este tipo de temas se toman muy en serio, aunque sea una caricatura para niños, como son soldados es una cosa seria, ¿no? Y aquí no, o sea, aquí la primera historia es, sí, y se encuentra en la lámpara de Aladino, ¿no? O sea, eso para mí ya se me hizo muy, muy chido, porque dices...
A mí también se me hizo chido, absurdo chido.
Sí, sí, sí.
Porque te pone de inmediato en el canal en el que va a estar la dirección en la que va todo el cómic. Uh-huh. Perdón, te interrumpí, Claudio Cuevas.
No, sí, o sea, es eso, ¿no? O sea, ¿qué dices tú? Estos cuates no van con la onda de de tomarse en serio, ¿no? O sea, es una cosa divertida, ¿no? Es una cosa sencilla y entretenida, ¿no? O sea, eso es a lo que vienes, a divertirte. No vas a salir de aquí con una lección de leíste una superhistoria de uff, que te va a cambiar el mundo. No, vienes aquí nomás a entretenerte y a divertirte, ¿no?
Y a divertirte. Ahora, sí, yo siento que sí está dirigido. Puede ser un público más amplio, porque se lo puedes dar a un niño y va a pensar, sí, el ingenio de la lámpara. O sea, o a nosotros de que, yo me acuerdo cuando veía en Telecable, hijo. O sea, está bien amplio, está muy, muy amplio. Es divertida. El dibujo no me encanta, pero yo creo que nos pasó igual que con los GoBots, de que le dicen, tienes que imitar el estilo que tenían los dibujos animados.
Exacto, sí.
¿Se nota así? Sí se nota un poco, los acabados sí se notan como de webcomic. O sea, sí parece que lo estamos leyendo en, ¿cómo se llama esta aplicación de cómics?
Webtoon.
En Webtoon. Sí lo noté un poco así. Pero es pura diversión, está bien tarada la historia. Como primer deseo, pide que sus robots soldados se hagan gigantes.
Sí. No, es que primero dice, quiero el poder absoluto. Y el genio le dice, no te puedo dar algo que yo no tengo, ¿no? Y la otra vez ya dice, bueno, pues, que mis robots sean gigantes. Y ya sus robots se hacen así, inmensos, ¿no? Y y pues...
The mainframe.
Sí, sí. Ahí está tu juguete que tanto odiaste. Es este de aquí abajo, ¿no? Que la traía aquí en el... Como maletín, como mochila, pues, más bien. Y ¿cómo se llama? Fíjate, cuando yo leí cuando se me ocurrió decidirme por esta serie, venía un comentario en donde yo leí que había salido acerca de esta escena, de cómo el robot está disparando aquí a la fortaleza de los J.O., pero decían, si el robot nomás hubiera caminado tantito para el lado y caminado, o sea, no hay nada que lo detenga como para llegar por un lado, ¿no? O sea, está disparándole ahí, pero dices tú, pues si nomás le caminas tantito, no hay nada que te detenga, ¿no? Y eso es lo chido, ¿no? O sea, que no, eso no importa aquí en esta historia, aquí lo que importa es eso, ¿no? O sea, ver qué es lo que va a pedir este cuate para de deseos, ¿no? Para vencer a G.I. Joe. Porque esa es también la parte del encanto de este tipo de series, donde, o sea, sí, o sea, Cobra eran los malos, ¿no? Pero eran unos malos muy simplones, ¿no? O sea, de caricatura para niños verdaderamente, ¿no?
Muy caricaturizado, sí.
Ajá, sí, sí, sí. Ándale, ¿no? O sea, y ay, soy bien malo y no sé, te voy a tirar tu vaso de agua, ¿no? Esa es mi maldad, ¿vale? Una cosa así. Entonces, eso es lo que refleja muy chido esta serie. O sea, bueno, este número. Esa sencillez.
Inocencia.
Inocencia, exactamente. Esa inocencia de las maldades que hace el Cobra Commander y los J.O., pues no, o sea, bien también así.
Bien tetos.
Sí, o sea, nada. O sea, esa inocencia, exactamente, esa es la palabra, ¿no? Esa inocencia de tanto de los buenos como de los malos, ¿no? O sea, no era, te digo, esa cosa que hay ahorita en todos los cómics, o en la mayoría de los cómics, donde todo tiene que ser muy serio y todo tiene que ser realista y cosas así, ¿no? Y no, aquí no, aquí no es. Todos somos, es inocencia y es buenos contra malos y ya, ¿no?
Uh-huh. Sí me gustó, no lo compraría, pero si yo fuera un señor gringo que quisiera enaltecer la cultura bélica estadounidense, yo diría, I'm gonna get it for my kid. O sea, se lo va a comprar a mi morro.
A mí se me hizo chido por yo creo que yo sí lo compraría, fíjate, yo creo que sí, yo sí lo compraría, porque sí se me hizo divertido. ¿Qué te pareció la última página? ¿No? Esa...
Es como, como protegiéndose. Sí. Así lo sentí.
Exacto, exacto. Pero es la clásica, o sea, es porque era parte también de la moraleja que tenían los capítulos de los G.I. Joe, ¿no? Siempre al final del capítulo de G.I. Joe salía uno de los personajes dándote una lección, pues una moraleja, ¿no? Así de que no tienes que hacer eso, tienes que portarte, o sea, ya sea de que no tires basura, ¿no? O sea, de que un niño tirando basura y llegaba un G.I. Joe y te decía que la recogieras y que porque estabas dañando al planeta, algo, ¿no? Y aquí ellos lo hacen en base a la actualidad, ¿no? Que es al internet, ¿no? Y a mí se me hizo muy chido, se me hizo muy chido.
A mí se me hizo muy chido. Y te digo que yo lo sentí como autoprotegiéndose por anticipado, curándose en salud. Sí. En la moraleja, el niño está, este cómic es una mierda. Ahorita voy a publicar en internet que es una mierda. Y luego llega Mainframe. Hola, amiguito. Oye, no vayas a estar diciendo que los cómics es que no te gustan, son una mierda. Porque es que no te gusta a ti no significa que a alguien no le vaya a gustar. Entonces, así como, hey, señores que van a reseñar con el calzón por fuera, no digan que es una mierda este cómic, mejor digan que está chidillo.
Ándale, sí, sí, sí. O sea, ese también, esa es otra cosa que, de lo que lo hace chido, ¿no? Esa, ¿cómo se mira? ay, no, se me fue la palabra. Pero este, bueno, se me fue.
¡Ay, abuelito!
Sí, se me fue horrible. Pero bueno, entonces digo, esos son los detalles, ¿no? Se supieron muy bien llevar a cabo lo que era un capítulo de la serie, sí, ahorita, ¿no? En versión cómic. Y este, que a veces también, digo, a veces hacen esos intentos y no les quedan bien, pero en este sí, en este a mí sí se me hizo muy, muy chido. Se me hizo muy, muy chido. Y yo sí lo seguiría leyendo, sí lo compraría, no sé, una recopilación o alguna cosa. O sea, estaría bien chido, a mí me gustaría que hasta lo sacaran, bueno, aquí en México, porque no, en Estados Unidos siempre salió tamaño cómic normal, pero que lo sacaran en tamaño chiquito, así como los que sacaba Beat, así cuadraditos, o los que venían, no me acuerdo, los Yo-Yo no traían cómic, el juguete, ¿verdad? Ya ves que los He-Man, los de He-Man sí traían un cómic, ¿sí? Pero que te lo traje, o sea, este impreso así chiquito, como con los que venían con los juguetes, sería para mí así como que no, y así quiero una edición así.
Mask, los juguetes de Mask sí traían cómic.
Pero los de Mask eran un cómic grandote, ¿no?
No me acuerdo, nomás me acuerdo que traía cómic.
Sí, ¿verdad? Bueno, yo me acuerdo que los de He-Man sí era un cómic cuadradito chiquitito. Los de Mask creo que sí era un cómic ya más grande.
No, ¿sabes qué? No, porque realmente los monitos eran bien chiquitos, los de Mask. No eran tamaño Guerra de las Galaxias, eran más chiquitos. Yo me acuerdo porque, ¡ay, el casquito!
Sí, porque tenían que caber en los carros, ¿verdad?
En los carros.
Sí, cierto. Sí, porque además lo importante eran los carros, ¿no? No tanto el monillo. Sí, cierto. Pero bueno, te digo, a mí se me ve bien chido que sacaran una edición así como que más chiquita, así como de juguete, ¿no? Ese sería así como que sí, denme 20 pesos. O sea.
Entonces, ¿qué calificación le pones, Claudio
Cuevas? No, este sí le doy el 10, este sí le doy el 10, se me hizo muy divertido, me gustó mucho. O sea,
yo un 8.5.
No, o sea, es que para mí es eso. Es un cómic que sí me divirtió y que sí me dejó así como que dije, ay, qué chido. Eso, por eso le doy el 10. No me interesa si el dibujo era bueno o malo, no me interesa qué onda, si la historia era así, wow, para un premio Nobel, no, o sea, digo, me entretuvo, me puso una sonrisa en la cara, ya con eso, o sea, ¿qué más puedes pedirle? ¿No?
No, pues, yo 8.5, porque sí hubo detalles del dibujo que están, no, man, no. Justo cuando revienta la cosa donde venía adentro la lámpara mágica, no tiene sentido. Lo tiene aquí en la mano y lo apunta hacia el frente y luego truena la cosa.
Es que lo avienta.
No se ve.
Es que ahí es donde se ve, Neto, que ya no eres como un niño que tiene imaginación. Tú necesitas que todo te lo pongan ahí.
Supe lo que pasó, pero no está bien hecho.
Bueno, no importa. Búsquenlo y léanlo. Está muy
chido. Sí, está chido. Sí, está divertido. Y pues bueno, con eso llegamos al final de este programa. Ya les digo que comenten porque siempre hacen lo que les da su rechiflada gana, nunca comentan nada.
No,
nomás mi amigo Akunin, ese sí comenta. Gracias, Akunin.
You're rocking. Fíjate que ahora este Rubén Contreras puso en Instagram.
Blas, es nuestro amigo Blas.
Nos tagueó porque se encontró un cómic que yo comenté hace como más de un año, fíjate, de los primeros programas. Se encontró uno que compré yo en la Gonville y él también se lo encontró ahí. Bueno, no sé si lo acaba de comprar, pero mandó ahí la foto y nos tagueó en esa historia que hizo en Instagram. Entonces, muchas gracias, muy chido.
Saludos, ¿no?, a nuestro amigo Blas.
Exacto, y pues a todos los demás que comenten, que vean el programa, que lo compartan, que le den la manita,
y la campanita.
Exacto, y sobre todo que, pues no sé, compártanlo ahí con sus amigos para que platiquen. Ay, ¿ya viste el nuevo programa?
Ay, está bien chidote, ay, no manches, sí. Mira, el Neto se ve más viejo que antes.
Sí, o todos así, o que comenten, ¿qué le habrá pasado al Neto? ¿Se le habrá caído su compilado de Invincible en el pie y por eso anda así? ¿No? O sea, que nos den, ¿nunca dijiste por qué te lastimaste o sí? No digas, no digas, no. Creo que no, ¿verdad?
Creo que sí.
Sí.
No me acuerdo.
Bueno, si no dijiste, estaría bueno que nos pongan en los comentarios cuál fue ese, cuál es su teoría de por qué te rompiste el... Bueno, no te rompiste el pie, pero te lastimaste el pie.
Me rompí el tobillo, así se me quebró.
Sí, bueno, pues, entonces, ya está ya una pista. Denos sus teorías de qué es lo que le pasó a Neto, ¿no?
Y tengo una fractura de tobillo.
Bueno, ahí está. Entonces,
Y no fue por traer tacones.
No, pues es que... No vamos a decir por qué, pero,
Que o escriban en... tacones como de Kiss.
Ah, la de acá de plataforma acá gigante. Entonces, pues, esa puede ser una de las teorías, ¿no? Andaba el Neto cosplayando de Kiss... Y por eso se lastimó, quién sabe. Entonces, la mejor teoría, igual y le damos algo. No sé, sí. si alguien pone una teoría así chidototota, me cae que sí le regalo algo, ¿eh? O sea, le regalo eso. Un hardcover o algo. Yo consigo algo y se lo regalo.
¿Eh? Eso, Claudio Cuevas, yo te apoyo. Bueno. Moralmente, porque económicamente, I will not.
Bueno. Neto, lo que va a hacer es que les va a platicar un cómic que le gustó mucho y ese va a ser su regalo.
¡Ande, qué premiesote tan chido! No, les mandamos también su dotación de calcomanías. Ándale. Tal vez vaya la mole, tal vez no, todavía estoy muy indeciso, siendo hoy lunes 21 de marzo, día de la primavera y del natalicio de Benito Juárez, sigo sin saber y mi boleto de avión está para el viernes. Sigo sin saber qué voy a hacer.
Bueno, si alguien que nos esté viendo alcanza a ver el programa antes y se ofrece, puede... Que diga, no, yo le sirvo a Neto de chofer y de lo acompaño a todos lados, lo muevo. Igual y me puede que ponga en los comentarios y Neto va y no sé, o sea, le regalas tu bota de yeso a la persona que se ofrezca. No,
¿cómo se llama? Ahí iba a decir cosas inapropiadas para el horario.
No. O sea, nomás regálale la bota y ya se la
autografía. Sí.
Y le regalas tu yeso, ¿no? O sea, Neto luego se va al atasque. No, yo lo que me pida le doy. ¿Acaso fue por eso que Neto se lastimó?
No sabemos aún. Pues anden después. Muchísimas gracias por haber llegado a esta parte del programa. Si me voy a la mole, por allá nos saludamos y yo voy a grabar algo especial por allá. Si no me voy a la mole, por aquí voy a estar para el siguiente programa donde va a estar Franco Magno, Claudio Cuevas y a lo mejor yo. Van a estar reseñando unos cómics de Wolverine y unos de Fantastic Four. Ajá.
Si Neto va a la mole y se lo encuentran, enséñenle el calzón para que sepan que es fan.
Ándele. ¿No?
Bueno.
Y si quieren, tírenmelo. No es cierto, soy un señor casado, no me lo tiren.
¿Ves, Neto? Tú luego vas a eso. Te digo, no, compórtense bien. O sea, la mole es un ambiente familiar.
Ándenles pues, chavos.
Bueno.
Muchas gracias, nos vemos.
Nos vemos. Bye.